Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos sanciona a empresa controlada por militares cubanos por violar los derechos humanos en Cuba. Médico holguinero suspendido por opinar de política denuncia campaña en su contra organizada por miembro del Partido Comunista. Denuncian fuerte campaña de control, decomiso y multas contra vendedores en Santa Clara. Los cubanos opinan sobre los llamados Comités de Defensa de la Revolución en su aniversario 60 de creación. Llega la hora cero, Donald Trump y Joe Biden se miden este martes en el primer debate presidencial en Cleveland, Ohio. Estados Unidos supera los 7 millones de casos de coronavirus y los muertos son casi 205 mil. Al menos 20 protestas se registran en Venezuela debido a los apagones, falta de agua potable, gas y gasolina.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de sus noticias en Radio Martí de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos desde el estudio. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés está en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidio Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...27 grados en La Habana, nubosa la jornada, viento soplando a 11 kilómetros por hora. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha puesto en la empresa cubana American International Services, AIS, en la lista restringida. Eso significa que será sancionada por violar los derechos humanos en Cuba. AIS es una institución financiera controlada por los militares cubanos que procesa remesas enviadas al pueblo en Cuba. Los militares cubanos usan a AIS, su casa matriz, Finximex, y otras entidades para cobrar tarifas y manipular el mercado de remesas, al igual que moneda extranjera, como parte de los esquemas del régimen, para ganar dinero y apoyar sus aparatos represivos. Las utilidades ganadas en estas operaciones benefician de manera desproporcionada a los militares cubanos, contribuyendo más a la represión del pueblo y financiando la injerencia de Cuba en Venezuela. La adición de AIS a la lista restringida contribuye al objetivo del gobierno de los Estados Unidos de evitar que los militares cubanos se beneficien del flujo de remesas que debería beneficiar al pueblo de Cuba. Abro comillas, el pueblo cubano merece vivir en libertad y dignidad, cierro comillas, dijo el Departamento de Estado a través de un comunicado. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha calificado este lunes de inconcebible que Cuba se postule al Consejo de los Derechos Humanos sin ratificar o respetar al menos 16 tratados internacionales, como nos cuenta desde Madrid Michelle Suárez.
En un informe jurídico enviado a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el observatorio cuestionó la poca implicación jurídica del Estado cubano en el derecho internacional y en su ordenamiento interno. Yaxis Cires, director de estrategias del organismo, dijo a Radio Televisión Martí que el informe muestra el desapego jurídico del régimen cubano en relación con los tratados de Naciones Unidas.
Este informe que hemos enviado lo que busca es llamar la atención y denunciar el desapego jurídico o la poca vinculación del Estado cubano con respecto a los instrumentos jurídicos internacionales, específicamente sobre los tratados y convenciones internacionales.
La lista de pactos y tratados que La Habana incumple o no ha ratificado incluye los pactos de derechos civiles y políticos, además de las convenciones relacionadas con la tortura, las desapariciones forzadas, la discriminación contra la mujer, los derechos del niño y las personas con discapacidad, entre otros, según el informe jurídico enviado a Michelle Bachelet.
Un ejemplo de ello es el hecho de que el gobierno cubano firmó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y firmó también el de los derechos económicos, sociales y culturales, sin embargo después no lo ha ratificado. No se someten a que hayan visitas sin previo aviso, por ejemplo, a inspeccionar las cárceles cubanas.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, La Habana ni siquiera ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados ni la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, hasta sumar al menos 16 tratados internacionales sobre derechos humanos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y un médico holguinero suspendido por sus opiniones políticas denuncia campaña en su contra en las redes sociales, organizada por miembros del Partido Comunista, como nos explica Tomás Cardoso.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas, expulsado de su alojamiento en la beca de la Universidad de Ciencias Médicas en Las Tunas y suspendido de la sala de neurología del Hospital Ernesto Guevara de la Serna, donde ejercía como médico residente, denuncia el comienzo de una campaña en su contra en redes sociales por simpatizantes del régimen, encabezada por la jefa del partido en la institución médica y directora de los servicios neurológicos, la doctora Lisette Ponce de León. El médico desafía a la funcionaria para que presente pruebas sobre estas alegaciones.
Usted con sus patrañas y acusaciones infundadas solo consigue demostrar la escasez de valores que tienen algunos militantes del PCC. Si tan seguro está de mi mal trabajo como residente o como médico, la invito a que lo demuestre, no con palabras vacías y carentes de veracidad, sino con hechos tangibles. Demuestre que alguna organización me paga por hablar. Demuestre que tengo malas relaciones con mi padre, demuestre que no atiendo a mi niña, demuestre toda esa bola de mentiras que utiliza para defender una idea.
El galeno afirma que esto no es más que otra evidencia del monopolio absoluto de las ideas que pretenden tener los comunistas en la isla.
Quien juzga a un hombre por su forma de pensar sin que haya cometido delito alguno no es imparcial y no es un buen líder. Dudo que alguien la siga por devoción. Usted engendra el miedo, usted calumnia al hombre, usted difama y ha dejado que su postura comunista saque su verdadera cara como ser humano.
Y concluye Pupo Casas que este intento de descrédito no lo detendrá en expresar sus opiniones libremente.
A mí no me paga ninguna institución por decir la verdad. La verdad no se compra, la verdad se dice y ya. Yo no pertenezco a ningún partido u organización opositora dentro o fuera del país y jamás he violado los principios éticos de la medicina, como demostré a la Comisión Ética. No me rebajo a la calaña de quienes usan cualquier pretexto para desacreditar. Lo dije y lo mantengo y soy fiel a mis convicciones. Mi libertad no la negocio.
Este domingo la plataforma No Somos Desertores, integrada por médicos cubanos exiliados, convocó a un tuitazo en solidaridad con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas y el estudiante de medicina que fue expulsado, José Carlos Santos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades llevan a cabo una fuerte campaña de control, decomiso y multas contra los vendedores en Santa Clara, ha dicho Radio Martí el periodista independiente Guillermo del Sol. La represión a los vendedores de alimentos es peor que el aumento de casos de coronavirus, dijo el comunicador a este medio. Explicó que en la última semana los inspectores y la policía realizaron una fuerte redada contra los vendedores de carne de cerdo en el mercado de Buen Viaje y decomisaron casi 3.000 libras de carne de cerdo. También actuaron contra los carretoneros que transportan alimentos desde la zona del Yabú para Santa Clara y les hicieron firmar actas de compromiso a no realizar esos traslados de productos del agro. Son acciones que a criterio del Sol demuestran que el gobierno no hace nada por ayudar ni permite a la gente buscarse por su cuenta los alimentos. Y creados el 28 de septiembre de 1960 por Fidel Castro para seguir a nivel de cuadra el movimiento de cuadra ciudadano cubano, los CDR, aún existen y son considerados por muchos como un cuerpo parapolicial de vigilancia. Amado Gil amplía.
Para muchos, los Comités de Defensa de la Revolución es un ente en desuso que ya poco le importa a los cubanos. Para otros, sigue siendo el cuerpo de vigilancia más eficaz con el que cuenta el gobierno cubano.
Lo pintan como un ente, un organismo naif, ingenuo.
Se refiere la periodista Yoani Sánchez en su podcast Ventana 14 a la imagen que el gobierno le quiere dar a los CDR como organización de barrio involucrada en campañas de limpieza, la eliminación de mosquitos, recolectas de materias primas.
Pero en realidad, señoras y señores, los CDR son una organización parapolicial de vigilancia que se dedica a escudriñar a los barrios para detectar desviaciones ideológicas, personas que no son afines a la propaganda oficial, personas que ellos consideran contrarios al sistema. Así que detrás de ese ropaje de supuesta organización comunitaria se esconde nada más y nada menos que uno de los instrumentos más efectivos de coacción, vigilancia, represión a nivel de cuadra y a nivel de calle.
Recientemente le fue dada la coordinación nacional de la organización al jefe de los espías cubanos condenados en Estados Unidos, Gerardo Hernández.
Y están tratando de volver a activarlos, algo que considero bastante difícil.
Dijo desde La Habana la activista opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
El régimen sabe perfectamente que es imposible sacar del cementerio a los CDR, porque la gente está cansada, tremendamente cansada.
Sobre todo por la crisis social y económica tan agravada que sufren los cederistas.
Esa manía que había de chivatearlo todo, de estar investigando qué tienen en la Java, etcétera, bueno, pues ahora se ha convertido en otro tipo de manía. Sí, la gente investiga lo que hay en la Java, pero investigan para comprarlo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El investigador del Observatorio de Libertad Académica, José Raúl Gallego, desde Ciudad de México, advirtió sobre la expulsión en un solo mes de dos estudiantes de ciencias médicas en Cuba. Yolanda Huerga amplía.
El investigador del Observatorio de Libertad Académica, José Raúl Gallego, criticó la expulsión de la Facultad de Ciencias Médicas del estudiante José Carlos Santos Belanzarán, de San Cristóbal Artemisa.
La discriminación por motivos ideológicos en las universidades cubanas nunca ha cedido, siempre ha estado presente, pero es un síntoma muy preocupante que en solo un mes de clases ya tengamos dos personas afectadas, el doctor Pupo, que fue expulsado de su residencia, y ahora el estudiante Juan Carlos Santos, que ha sido expulsado de la carrera de medicina.
Según informó el medio digital Cibercuba, Santos Belanzarán fue separado de su carrera de medicina por haber rechazado en Facebook la calificación de gusanos que un funcionario del Mariel, Yosvani Iglesias, espetaba a los cubanos que habían emigrado. Tras sus comentarios en la red social, el alumno fue interrogado en la oficina de la subdirectora de la facultad universitaria por agentes de la seguridad del Estado que lo acusaron de estar pagado desde el exterior y de no cumplir con el reglamento que advierte de la penalización de las manifestaciones contrarias a la ideología revolucionaria.
Como era de esperarse, el clima restrictivo que se está viviendo en Cuba en torno a las redes sociales con legislaciones como el decreto 370, pues se está haciendo sentir en las universidades, donde hay un grupo de personas, una masa crítica que piensa, que cuestiona las cosas que están mal y que al parecer se van a convertir en uno de los blancos principales de estas campañas contra la libertad de expresión en las redes.
La semana pasada, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas perdió la beca que tenía en Las Tunas, donde hacía la especialidad en neurocirugía, por contrastar en Facebook la pobreza del pueblo y la vida de la clase dirigente del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Al menos 11 familias tuvieron que abandonar un edificio ubicado en Amistad 458 entre Reina y Dragones, en La Habana, donde el viernes colapsó el techo de uno de los pasillos de acceso al inmueble. Según la activista Junet Cairo, residente del lugar, hasta el momento las autoridades no se habían apersonado para determinar la magnitud de los daños o dar solución a las personas afectadas.
El viernes, a las 9:00 de la noche, se empezaron a caer los pedazos del techo, del primer piso de los pasillos. Nosotros llamamos al 106, la policía, consecutivamente después de que todo el mundo se mandó a correr para abajo, porque llamamos a los bomberos y los bomberos nos dijeron que si no había nadie atrapado, no podían hacer nada. Llamamos al gobierno y el gobierno que estaba de guardia nunca llegó. Los que fueron una patrulla, miraron lo que estaba pasando, miraron su espalda y se volvieron a ir. Y son las tantas horas en que todo el mundo está esperando a hay alguien a resolvernos el problema, todo el mundo está en la calle y nadie ha ido a buscar nada de decir. Es el límite de Centro-Habana y Habana Bien. Amistad 458 entre Reina y Dragón, de 5 planes. 5 pisos ya está deshabilitado. De una acera que es donde está el edificio de Centro-Habana y cruzando la acera es Habana Bien. Yo vivo ahí en el primer piso, el piso donde se cayeron los pedazos. En el edificio permanecen 2 o 3 familias nada más. Unas están afuera, 11 familias. Permanecen afuera porque no tienen para dónde ir y otras de familias más cercanas que tienen casa segura. Como yo en estos momentos que estoy en casa de mi esposo. De hecho, hay muchos pedazos que quedaron todavía levantados que estamos en espera de que vayan para abajo. Yo salgo de mi casa, tengo que coger por ese pasillo para poder llegar a la escalera. Es un peligro total. Estamos en espera del delegado junto con el jefe sector y el arquitecto del gobierno. Todavía no ha llegado nadie.
Son las 10:15 en Noticias de Venezuela. Al menos una veintena de protestas se han registrado este lunes en varias regiones del país debido a los fallos en el suministro de electricidad, agua potable, gas y gasolina. A través de las redes sociales, organizaciones no gubernamentales y políticos opositores han reportado protestas callejeras en 6 de los 23 estados venezolanos, algunas de las cuales han implicado el uso de gases lacrimógenos y perdigones por parte de los cuerpos de seguridad. El gobernador de Nueva Esparta, el opositor Alfredo Díaz, dijo textualmente que la incapacidad del Ejecutivo no la aguanta nadie y es la principal razón de las protestas. Y a propósito, en ese país, habitantes de diferentes zonas, en Caracas, denunciaron que tiene más de 60 horas sin energía eléctrica. Álvaro Algarra, de La Voz de América, amplía.
Los fallos eléctricos en Venezuela se han agudizado durante las últimas semanas en todo el territorio nacional, ocasionando grandes pérdidas. Lisbeth Toro, afectada durante 3 días continuos, indicó que la situación es, a su juicio, producto de la desidia de las autoridades y la evidente falta de mantenimiento.
La verdad es que esto es una violación total a los derechos humanos. En nuestro caso, de hecho, tenemos cocina eléctrica, entonces ni siquiera comer bien se puede. Todas las cosas se dañan, nos sentimos muy mal, de verdad que sí, esto no puede ser, esto es un absurdo, estamos en la edad de piedra.
Desde el punto de vista del comercio, Carlos Torres relató que es uno de los sectores más afectados debido a la imposibilidad de abrir en la semana de cuarentena radical y en la flexibilización, que es cuando se podría, no hay electricidad.
Estamos en una pandemia, cuarentena, en los cuales estamos trabajando menos tiempo del regular que deberíamos trabajar.
Desde la perspectiva del sector educativo, el joven Israel Rodríguez indica que es inviable empezar un nuevo año escolar a distancia y a oscuras, razón por la cual exigió a las autoridades en disputa una respuesta.
Yo soy un joven de 17 años de edad que lo que exige es electricidad para poder estudiar. En Venezuela vivimos una pandemia como el resto del mundo y todos los procesos se están dando por vía electrónica. Y lamentablemente, por no tener electricidad por más de 53 horas, no puedo estudiar.
La Estatal Eléctrica Nacional Corpoelec ha informado de varias averías que están afectando una veintena de sectores de la capital y otros estados del país, y que su personal está atendiendo las fallas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
...26 grados en Matanzas, cielo nublado a esta hora, viento soplando a 10 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, los candidatos presidenciales Donald Trump, que busca su reelección, y Joe Biden, se enfrentan este martes en Ohio, en el primer debate en medio de la gran expectativa existente. Detalles precisamente desde Cleveland, con Celia Mendoza.
Bajo estrictas medidas de seguridad, el FBI, el Servicio Secreto y la Policía de Cleveland han estado trabajando para garantizar que esto se mantenga durante el primer debate presidencial. Mientras tanto, el presidente Donald Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden no se darán el tradicional apretón de manos en su primer debate presidencial. Una de las varias formas en las que el COVID-19 ha impactado la forma en la que se desarrollará el primer enfrentamiento cara a cara de los candidatos. Peter Ayer, asesor principal de la Comisión de Debates Presidenciales, aseguró que los candidatos tampoco intercambiarían apretones de manos con el moderador Chris Wallace de Fox News. El tamaño de la audiencia también será limitado en comparación con debates anteriores y todos los que asistan al debate en la Universidad Case Western Reserve se someterán a pruebas de COVID-19 y seguirán otros protocolos de seguridad sanitaria. La audiencia promedio en persona para un debate es alrededor de 900 personas con hasta 1,200 200, dependiendo del lugar. Pero para este debate se estima que entre 60 y 70 miembros de la audiencia estarían sentados en la sala de debates el martes por la noche. El debate de 90 minutos se centrará en 6 temas: los registros y el récord de Trump y Biden, la Corte Suprema, el COVID-19, la economía, raza y violencia en nuestras ciudades y la integridad de las elecciones. 2 de los debates presidenciales planificados ya se vieron afectados por la pandemia de coronavirus este verano. El segundo debate presidencial estaba inicialmente programado para tener lugar en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, pero la escuela se retiró y ahora se celebrará el 15 de octubre en Miami. Celia Mendoza, Voz de América, Cleveland, Ohio.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el gobierno federal comenzará a distribuir millones de pruebas rápidas de coronavirus a los estados esta semana, como nos amplía desde Washington DC, Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump anunció que el gobierno comenzará a distribuir millones de pruebas rápidas de coronavirus a los estados esta semana e instará a los gobernadores a utilizarlas para reabrir escuelas. Él anuncia una masiva e innovadora expansión en la capacidad de prueba para el virus de China, que ya está estableciendo récords, y menciona que la semana pasada se cruzó el momento histórico de 100 millones de pruebas. La medida para expandir enormemente las pruebas en Estados Unidos se produce cuando los casos nuevos confirmados de COVID-19 permanecen elevados a más de 40.000 por día y los expertos advierten sobre un probable aumento de infecciones durante los meses más fríos que se avecinan. También se produce solo 5 semanas antes de las elecciones de noviembre, cuando Trump enfrenta continuas críticas por su manejo de la crisis. Las pruebas se enviarán a los estados en función de su población y se pueden utilizar como los gobernadores consideren oportuno, pero la administración anima a los estados a dar prioridad a las escuelas. Las pruebas provendrán de un suministro previamente anunciado de 150 millones de pedidos a la farmacéutica Abbott. La prueba rápida de la empresa es la primera que no requiere un equipo informático especializado para su procesamiento y entrega resultados en unos 15 minutos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, en Estados Unidos, el número de infectados por el COVID sobrepasó ya los 7 millones de casos, como nos cuenta John F. Burnett de La Voz de América.
Al menos la mitad de los estados y territorios reportaron aumentos y en algunos casos récords de nuevas infecciones diarias. Según la Universidad Johns Hopkins, los casos confirmados en Estados Unidos llegaron a 7.117.830 y las muertes a 204.778. Los estados que reportaron más casos hasta el momento son California con 810.182, Texas con 758.756 casos y la Florida con 700.564 casos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, levantó las restricciones a bares y restaurantes, entre otros negocios, permitiendo su apertura a plena capacidad pese a estas cifras. Nueva York, que en su momento fue el epicentro del brote en la nación, se mantiene en 455.626. Este es el sombrío panorama en el país y el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, evaluó la pandemia afirmando que no estamos ni cerca del final, según reporta la cadena NBC News, contradiciendo al presidente Donald Trump, que afirma que el fin está cerca y que la recuperación económica está en camino. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Son las 10:23 en Santiago de Chile. Hoy se inició el desconfinamiento tras 7 meses de pandemia, como nos cuenta la agencia francesa de prensa.
Desconfinamiento casi total en Santiago. En el que fue bautizado Superlunes, 8 comunas de la capital chilena empezaron a volver a la normalidad. Solo 2 de las 36 comunas de la ciudad, Renca y Paine, siguen bajo cuarentena. Los contagios de COVID-19 en la región metropolitana de Santiago se mantienen estabilizados en torno a 1.800 nuevos casos diarios desde hace al menos 2 meses, una meseta alta según especialistas. Y con la apertura muchos temen que haya un repunte de la enfermedad.
Es que yo creo que lo que está pasando están haciendo como si nada pasara. Lo que quieren hacer es alzar el comercio nomás. Que la gente vuelva a trabajar y de preocuparse de las personas, finalmente eso es lo que quiere hacer el gobierno, lo que yo creo.
Igual es bueno, igual es malo en una parte. Porque los pantalones somos súper irresponsables, no tenemos la costumbre de andar con alcohol gel, con la mascarilla bien puesta.
es terrible, sí, va a ser peor. Yo pienso que no deberían habernos liberado todavía de la cuarentena.
Chile mantiene de todas formas un toque de queda nocturno en el marco de un estado de excepción impuesto hasta el 15 de diciembre. La mayoría de las empresas mantienen además el teletrabajo. Las clases a distancia siguen en colegios y universidades en casi todo el país y el comercio opera con aforos reducidos. El lunes se permitieron por primera vez desde el inicio de la pandemia los viajes entre regiones con un permiso previo y un pasaporte sanitario.
Y a las 10:25, quieto, en primera llegaron los deportes, ya llegó Pepe Lacayo.
Bueno, esta ciudad está viviendo esta semana bastante postemporada en distintos deportes. Los Marlins, increíble pero cierto, arrancan mañana su serie de playoff contra los Cachorritos de Chicago, que diga el miércoles. Sí, mañana arrancan los playoffs, pero Miami va a jugar el miércoles. Y ese mismo día, pero por la noche, da la casualidad que el Miami Heat se enfrenta a los Lakers de Los Ángeles en la final del baloncesto profesional de los Estados Unidos. Pero vamos a irnos por partes. Damas y caballeros, ya tenemos el panorama del béisbol de las grandes ligas. La postemporada, como les dije, arranca mañana con 4 partidos a las 2 de la tarde, los Astros de Houston versus Mellizos de Minnesota. A las 3 p.m., los Medias Blancas de Chicago y sus 5 o 6 peloteros de sangre cubana en la alineación contra los Atléticos de Oakland, eso a las 3 p.m. A las 5 de la tarde, los Azulejos de Toronto con los Juniors Gurriel y Vladimir Guerrero se enfrentan a Tampa Bay. Y el partido mañana por la noche, 7 p.m., los Yankees de Nueva York versus Indios de Cleveland, otra serie que promete estar muy, muy interesante. Ahora sí, el miércoles hay una cantidad exagerada de 8 partidos de playoff. Esto, por supuesto, es un récord. Nunca ha habido más de 4. Todo comienza a las 12 del día, Cincinnati contra Atlanta. A la 1 de la tarde, Houston contra Minnesota. A las 2, Miami Marlins versus Cachorros de Chicago. A las 3, Medias Blancas contra Oakland. A las 4, Toronto versus Tampa Bay. A las 5, Cardenales contra San Diego. A las 7, los Yankees versus Cleveland. Y a las 10, una serie muy esperada en la costa del Pacífico, los Dodgers de Los Ángeles contra los Cerveceros de Milwaukee. El único problema que va a haber el miércoles es que más o menos a la misma hora van a estar jugando los Lakers o finalizando el partido los Lakers contra el Miami Heat. Así que si usted vive en Los Ángeles, va a ser muy complicado, una noche muy complicada el miércoles. Hay que tener un televisor con los Dodgers y el otro con los Lakers. Así que les habíamos prometido que íbamos a hablar también brevemente del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que acaba de terminar su más reciente competencia, el Gran Prix ruso que se celebró en Sochi, donde se celebraron los Juegos Olímpicos. Ustedes recordarán, hace muchos años, el finlandés Valtteri Bottas, el piloto, ganó su segunda competencia de esta temporada y lo hizo por un amplio margen. El problema que tiene Valtteri Bottas, pese a ganar el Gran Prix ruso, es que su compañero de equipo, Lewis Hamilton, tiene una muy cómoda ventaja de 205 puntos, mientras que Valtteri Bottas tiene 161, Max Verstappen tiene 128. En la carrocería constructora, Mercedes-Benz, muy por encima de todo el mundo con 325 puntos, le sigue la Red Bull con 173, McLaren 106, Racing Point 92 y Renault con 83. La Ferrari está en el sexto lugar, lo crean o no. Solamente faltan 3 competencias para que termine el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Fue cancelado el Gran Prix japonés que se iba a celebrar el 11 de octubre. Ahora se va a celebrar en Alemania, en el Hockenheim. Esa va a ser la antepenúltima competencia. Cancelado también el Gran Prix mexicano. En Portugal se va a llevar la carrera el 25 de octubre y todo va a terminar el 1 de noviembre en el autódromo Enzo y Dino Ferrari con el Emilia Romagna Gran Premio allá en Italia. Esa va a ser la última competencia. Y al menos que Lewis Hamilton se estrelle en 2 o 3 de estas carreras, él va a ser el campeón mundial en Fórmula 1, así que va a defender su título. Muy bien, ahora sí, mucha gente quería hablar sobre las posibilidades que tiene el Miami Heat de ser campeón en el baloncesto de la NBA. Ustedes recordarán que el Miami derrotó a los Celtics de Boston 4-2 en la semifinal, mientras que los Lakers de Los Ángeles despacharon con asombrosa facilidad a los Nuggets de Denver 4-1. Esto significa que el miércoles por la noche a las 9 p.m. se jugará el primer partido de la final del baloncesto profesional de los Estados Unidos, el Miami Heat contra los Lakers. Si ustedes van a Las Vegas, Nevada, y apuestan, los favoritos para ganar esta serie son los Lakers de Los Ángeles, pero ustedes recordarán que el Miami Heat ya ha sorprendido 2 veces a unos supuestos favoritos. ¿Ustedes se acuerdan de los Bucks de Milwaukee? Bueno, el Miami Heat los dejó en el camino. Y luego los Celtics de Boston, también el Miami Heat los dejó en el camino. Ahora solamente falta despachar a los Lakers de Los Ángeles para coronarse campeones del baloncesto de la NBA. El panorama en el béisbol de las Grandes Ligas, ya les conté que en la primera ronda de la postemporada es doble eliminación, o sea, hay que ganar 2 partidos en una serie muy corta de 3 juegos. Y me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
El MINSAP registra 26 nuevos casos de coronavirus y la situación sigue alarmante en Santi Espíritu y Ciego de Ávila ante el incremento de los contagios. Autoridades del régimen cubano piden 9 años de cárcel a ciudadano que difundió imágenes de un enfrentamiento entre vecinos y militares en Santiago de Cuba tras la violación de una niña de 8 años. Estados Unidos impone sanciones a la compañía AIS en el marco de su política de reducir dinero al aparato represor del régimen. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insta a acompañar a los maestros en la gran marcha del 5 de octubre. Se intensifican los combates entre Azerbaiyán y los separatistas de Nagorno-Karabaj, mientras Turquía le pide a Armenia que se retire. Y el gigante Microsoft presenta la nueva plataforma destinada a operaciones de telecomunicaciones para construir redes 5G.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información. Continúa el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 10:32. El MINSAP ha reportado este lunes 26 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 5.483 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 122 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 7.824 pacientes, de ellos 572 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 3 en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Y sigue siendo alarmante la situación que se vive en Santi Espíritu y en Ciego de Ávila ante el continuo incremento de los casos del COVID-19. Informa Ivette Pacheco.
Aunque en La Habana y Ciego de Ávila se han concentrado la mayor parte de los casos de coronavirus en Cuba, según la prensa oficial, la provincia de Santi Espíritu le sigue los pasos. Allí la publicación local Escambray confirmaba la presencia de casos sospechosos de coronavirus en el partido y en el gobierno municipal, así como en otras instituciones del Estado. En conversación con Radio Martí, la activista Yorsiquelín Sánchez, desde Santi Espíritu, nos dijo.
Bueno,
en estos momentos tenemos información de que el secretario de aquí, de Santi Espíritu, se encuentra en el Pipi Fajardo de Santa Clara, contacto de coronavirus, en compañía de su esposa, su hija. La ciudad en estos momentos, muchos están intentando tomar las medidas, aunque no están listas, porque ustedes saben que aquí hay grandes colas, obligatoriamente hay que salir a buscar alimentación. Hay una escuela ahora que la abrieron, la escuela Protesta de Jarao, para los casos de COVID, también ponerlos allí, porque el Faustino, que es el centro de rehabilitación, y el hospital, imagínense, está lleno de casos de sospechosos de COVID-19.
En su último parte, el Ministerio de Salud de Cuba informaba 6 nuevos casos en la provincia de Ciego de Ávila, 1 en la localidad de Venezuela, otro en Bolivia y 4 en la cabecera provincial. Precisamente desde allí, el activista Oscar Cervantes, integrante del grupo opositor FANTU, expresó a Radio Martí.
Ciego de Ávila es una ciudad bastante chiquita, 400.000 habitantes, y aquí casi todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe los casos que aparecen en distintos lugares de la ciudad, la cantidad de calles que hay trancadas en este pueblo. Sin embargo, no coincide cuando el otro día usted oye los reportes y, por ejemplo, que dicen que fueron 6 casos. Esto es una cosa incierta.
Cervantes afirmó además que también hay casos de COVID-19 en las prisiones de Canaleta, en la cárcel de mujeres y en el centro de régimen abierto conocido como La Confianza, lo que se ha podido conocer
por mediación de los mismos presos, que de una forma u otra se comunican con los dos en el centro abierto, que dicen La Confianza. Todos los teléfonos los quitaron de las paredes para que ningún preso no revelara ningún dato. Y entonces, en todas las entradas que tiene la ciudad por la circunvalación para entrar a ella, tienen guardias ahí custodiando las entradas y no habían pasado a nadie para hoy. Y de aquí no se puede salir para afuera tampoco.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Autoridades cubanas están pidiendo 9 años de cárcel por los delitos de atentado, desacato y desorden público al ciudadano Joenis Domínguez de la Rosa, quien en febrero difundió en redes sociales un video del enfrentamiento entre vecinos y militares en Santiago de Cuba tras la violación de una niña de tan solo 8 años de edad. Domínguez de la Rosa, quien fue liberado en agosto tras 5 meses y 20 días de prisión, dijo a través de Radio Martí que la petición fiscal que le fue entregada el viernes por su abogado está llena de falsos agravantes.
El problema fue el 10 de febrero. A mí me localizan el día 12 de febrero y me estuvieron yendo a la unidad 12, 13 y 14, que ya el último día que yo decidí apresarme, porque según el delegado del Milín de Santiago de Cuba, Julián, dice que tenía orden del ministro, supongo que es el ministro del Interior, que yo tenía que ser detenido, en que verdaderamente por un video no me pueden asignar. Se me llevó a la prisión, nunca me dijeron de que yo estaba acusado. A los 4 meses es que aparece un instructor y me dice que yo estaba acusado de desorden público. Yo tuve 5 meses y 20 días preso. Yo salí el 3 de agosto de fianza. Y ahora pasa que el delito que era el que ellos me habían aportado conmigo, no lo hicieron. Ahora me acusan a mí como que yo cogí a esa maca de personas que están ahí en los videos y que lo llevé a ese lugar y lo incité a que le tiraran piedra a la policía. Yo recibí mi petición fiscal el viernes, recogí mi petición fiscal. Autor principal y responsable del delito de atentado, desacato y desorden público. Sanción conjunta 9 años. Han puesto cosas en mi petición falsa. Ponen que yo en el 2014 cumplí 8 meses de privación de libertad. Yo nunca he estado preso. Eso es para buscar más agravante, para que el tribunal me juzgue con más severidad. Ellos me quitaron mi teléfono y mi computadora. Se tuvieron 4 meses con mi teléfono y ahora ponen en los papeles que mi teléfono es rojo cuando mi teléfono es negro. Vienen y se están inventando. Si yo estoy grabando, no puedo tener una piedra en una mano y un palo en otra mano, porque ¿con qué mano entonces sujeto el teléfono? Todas esas barbaridades le están poniendo ahí.
Domínguez de la Rosa, de 35 años de edad, dijo además que aún no tiene fecha del juicio. El 10 de febrero de 2020, vecinos del reparto Nuevo Vista Alegre en Santiago de Cuba y fuerzas combinadas del Ministerio del Interior se enfrentaron tras un intento de linchamiento del ciudadano acusado de violar a una niña de 8 años. Las imágenes más difundidas de ese suceso fueron grabadas y publicadas por Domínguez de la Rosa. Y ha muerto en Santa Clara una mujer enferma de VIH-Sida en condiciones lamentables de extrema pobreza, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Sin lograr su sueño de tener una vivienda digna y en total desamparo, murió la enferma de VIH, Anisleidy Suárez Arrechea, de 34 años de edad, en el reparto Villa Josefa de la ciudad de Santa Clara.
Vivía en pésimas condiciones en una casita que el gobierno le dio, ya que era un caso social. La casa se mojaba toda y se estaba cayendo a pedazos. No tenía cama, dormía ahí su niño un colchón en el suelo, no tenía fogón de gas, no tenía hornilla eléctrica.
Denunció Yanisbel Valle marido del grupo opositor Cuba Independiente y Democrática.
Ella no contaba con los medicamentos necesarios para poder prolongar su vida.
En una franca burla a las famosas palabras de Fidel Castro de la revolución de los humildes por los humildes y para los humildes, la joven madre vivió sus últimos días de vida en la más absoluta miseria y abandonada por las autoridades que nunca accedieron a sus peticiones de subsidio para arreglar su casa.
Nosotros formulamos acá una queja a la cual entregamos en la asamblea y al partido provincial exigiéndole que su caso llevaba más atención, ya que era una paciente de VIH, su niño tiene una válvula en la cabeza y su niño era quien la cuidaba a ella porque ella se ponía en un estado grave. Ella se murió esperando que alguien ayudara a mejorar su vivienda y las condiciones de vida de su niño.
Un informe realizado a finales de 2019 por el Observatorio de los Derechos Sociales indica que más del 50% de la población cubana vive por debajo del índice de pobreza. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos impuso sanciones a otra empresa cubana controlada por las fuerzas militares en el marco de su política de reducir el dinero que recibe el aparato represivo del régimen. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció este lunes en Twitter que estaba aplicando sanciones a la compañía AIS, el cual se lleva una parte de las remesas que se envían a los ciudadanos cubanos. Pompeo dijo que la empresa AIS genera ingresos que son usados por el gobierno cubano para reprimir y para interferir en los asuntos internos de Venezuela. Y el joven futbolista cubano, Alessandro Amador Triana, fue hallado muerto en México. Las evidencias indican que se trataría de un crimen. El jugador de Arrocero de Cuautla, de la Liga Premier de México, fue encontrado sin vida en un canal de riego. El diario local Record informa que el futbolista de 21 años estaba reportado como desaparecido. Al parecer, Alessandro Amador Triana habría sido víctima de un crimen, pues tenía diversos golpes en el rostro, en el pecho y el abdomen. Y a las 10:40, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba ha aprobado la contratación directa de jornaleros para la agricultura. Y el experto agrícola Osmel Ramírez, en entrevista con Tomás Cardoso, concluye que no es mucho lo anunciado, es nuestra noticia en perspectiva.
No funcionó realmente por mucha presión que hizo la agricultura, que hizo el Ministerio del Trabajo, que se hizo a nivel gubernamental para que en la agricultura se regulara esto. Era algo ilógico porque realmente no tenía cómo funcionar. Entonces los jornaleros es algo, un fenómeno del mundo entero, no de Cuba. Y en Cuba siempre había funcionado así, con las reformas que se conocen como las reformas de Raúl. ¿Qué pasa? Que se dio una licencia que creo que son 20 pesos más las 750 mínimo. Entonces no fue posible realmente con mucha presión que se hizo. Al mismo tiempo tampoco se... Era prohibido, era algo ilegal ya desde que se subió la licencia de que una persona que no tuviera patente estuviera trabajando en una finca como jornalero. Por supuesto que era legal, pero tampoco nunca se tomaron medidas tan rígidas como para prohibirlo porque se frenaba la labor agrícola. Pero bueno, ahora venir y sacar este decreto ley que se permite que haya jornalero libremente, no es otra cosa que, poniendo en contexto la situación, no es otra cosa que rectificar eso de que era obligatorio tener una licencia de trabajador agrícola para trabajar como jornalero. Y entonces, al final, están como que legalizando algo que siempre ha sucedido así.
O sea, Osmel, lo que se legisló cuando los lineamientos de cara al trabajo por cuenta propia en el tema de los jornaleros, realmente nunca la agricultura logró aplicarlo. Esto es un reconocimiento tácito que la medida fracasó y por eso la están derogando. Esa es la historia.
Es la historia, esa es la realidad.
Bueno, y esto no cambia nada en cuanto a esto, pues me parece a mí finalmente, Osmel, que como tú has escrito muchas veces sobre temas agrícolas y lo que pasa ahí en Medellín, a mí me parece que está bien, no hay que decir que esto esté mal, pero hay otras alternativas y otras medidas más drásticas que podría, que no sea esta, para mejorar las producciones en el campo.
Por supuesto, esto solamente están haciendo algo que realmente están legalizando algo que existe, no se está tomando una medida nueva que vaya a tener un impacto. Esto no va a tener ningún impacto, esto le va a quitar el miedo a una gente que está trabajando en una finca de que vengan a multarlo. Pero al final la gente estaba trabajando relativamente con poco miedo porque aunque estaba la regulación, no se estaba aplicando. Es decir, que esto no tiene un impacto notable, nada significativo en la agricultura. Hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas cosas que sí podrían tener un impacto y no se están haciendo porque todavía la política, la estrategia gubernamental sigue siendo lograr que las cosas que nunca han funcionado finalmente funcionen, ahora con menos recursos, pero llamando a la conciencia y a una mayor presión de los organismos encargados y de la política. Y realmente eso sabemos que no funciona, sabemos que ese no es el camino. Y es exactamente eso lo que ha puesto en quiebra la agricultura cubana durante décadas. Y esto solamente es una cosa, una formalidad, legalizar algo que siempre ha existido, que había sido en cierta forma criminalizado, aunque no se penalizó.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:44, vistazo a Matanzas, a esta hora 26 grados, nubosa la noche, vientos a 10 kilómetros. En noticias de América Latina, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha instado a todos los ciudadanos en su país a que acompañen las protestas, especialmente una convocada por los maestros para el próximo 5 de octubre. Al respecto, Pedro Corzo conversó en el sur de la Florida con un experto en asuntos de Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a los venezolanos a participar en las manifestaciones y protestas de la sociedad civil, a la vez que pidió acompañar una protesta nacional convocada por el sector educativo para el próximo lunes 5 de octubre. Una manifestación a la que debe sumarse todo el pueblo, en la opinión del periodista exiliado Alexis Ortiz.
El pueblo venezolano ha sufrido la gran represión y la gran bancarrota económica de este gobierno. Pero si algún sector ha sido maltratado y humillado, ha sido el sector magisterial, han sido los maestros y los educadores en general. De tal manera que la protesta de los maestros tiene que ser apoyada como tienen que ser apoyadas todas las protestas que están brotando espontáneamente en el país, porque ya la gente no resiste más la crisis tan terrible, la escasez de todo, de agua, de luz, de teléfonos, de internet, de gasolina, de cuanta cosa creó Dios y cuanta cosa necesita la gente para sobrevivir. Entonces, el llamado del presidente legítimo Juan Guaidó al pueblo venezolano apoyar a los maestros es un llamado muy justo, muy necesario, muy lógico y que nos llena de emoción a todos los que creemos en él.
Ortiz confía que el respaldo a la manifestación sea multitudinario.
Tiene que tener éxito porque cada día crece más el descontento y cada día hay más movilización espontánea porque la gente está obstinada, la gente está desesperada y desde luego a esa desesperación, a esa obstinación de la gente hay que apoyarla con organización y eso es lo que pretende el gobierno legítimo. El presidente Guaidó.
Guaidó dijo, convoco a toda Venezuela a darse, a resistir, a exigir, lo vamos a lograr, recalcó al final de sus palabras. De Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y a propósito, Venezuela persiste y se agudiza también la escasez de gasolina, como nos cuenta desde Caracas, Carolina Alcalde.
De acuerdo a un monitoreo llevado a cabo por el Observatorio de la Gasolina, de las 1.368 estaciones de servicio que según el gobierno en disputa de Nicolás Maduro venderían gasolina a precios subsidiados, 1.231 no están prestando servicio. Además, reportan que en varios estados del país, entre ellos Táchira y Falcón, solo los vehículos oficiales pueden surtir combustible y que en todo el país se registran filas de vehículos que pueden permanecer más de 4 días en las inmediaciones de estaciones de combustible en espera de llenar los tanques. Durante la presentación, el parlamentario Antonio de Aranguren reiteró que debido a la escasez ha surgido un mercado negro donde el precio del litro de combustible oscila entre $2 y $5, dependiendo de la región del país, lo que estaría llevando a los venezolanos a pagar mucho más que en países como Estados Unidos.
En Florida la gasolina puede cotizarse el galón entre 1.86 y 2.20. Para un promedio de 2, si la gasolina está en 3, nosotros estaríamos pagando 5 veces en Venezuela con un ingreso de $1.05 por salario mínimo.
En tanto, el economista y diputado José Guerra sostiene que en Venezuela, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, oficialmente el precio de la gasolina no es de 0,50 centavos de dólar.
No es 0,50 lo que está pagando la gente. Eso hay que ponerle el concepto del costo económico de la cola. ¿Cuánto nos cuesta hacer una cola de 3, 4 días, de horas, para surtir la gasolina? De manera que tenemos la gasolina pues, más cara del mundo.
Recientemente, el gobierno en disputa aseguró que implementaría un plan de contingencia para abastecer el mercado. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los uruguayos participaron en las elecciones departamentales y municipales en el marco de fuertes medidas sanitarias por la emergencia sanitaria. El Frente Amplio retuvo Montevideo. Jorge Orellana informa.
El Partido Nacional, el del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, arrebató 3 departamentos provinciales de los 6 que el Frente Amplio de Izquierda ganó el 2015. La formación que lidera la coalición de gobierno obtuvo una victoria en 15 de los 19 departamentos de Uruguay después de que a los 12 que ya ganó 5 años atrás le sumara el domingo Rocha, Paysandú y Río Negro. La candidata del Frente Amplio, Carolina Cose, dijo:
en nuestra gestión va
Vamos a hacer hincapié, vamos a cumplir el programa del Frente Amplio, vamos a hacer hincapié en limpieza, movilidad y trabajo. Vamos a tener una preocupación constante por la cultura, la innovación y la participación.
Así, Montevideo, donde vive más de un tercio de la población uruguaya, se consolidó como el bastión de la izquierda, ya que el Frente Amplio tendrá su séptimo gobierno consecutivo desde 1990 de la mano de Carolina Cose. Cose, ingeniera de profesión, contó que recibió un llamado de felicitaciones del presidente Luis Lacalle Pou, quien con su asunción el 1 de marzo cortó con 15 años de administración frentista y aseguró que se reunirán muy pronto. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y del mundo, los combates se intensificaron este lunes entre Azerbaiyán y los separatistas de Nagorno-Karabaj. En tanto, el gobierno de Turquía, principal aliado de Bakú, ha alimentado los temores de una escalada al pedir a Armenia que se retire del lugar. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Crece la intensidad de los enfrentamientos en Nagorno-Karabaj. Desde el domingo, las tropas de Azerbaiyán y los separatistas apoyados por Armenia que controlan la provincia protagonizan los combates más mortíferos desde 2016. En medio del temor a que estalle una guerra abierta entre los dos países, dio su apoyo total a Azerbaiyán, por lo cual Armenia lo acusó de injerencia política y militar.
Turquía, Azerbaiyán.
Todos deben saber que la relación entre Turquía y Azerbaiyán es la de dos países, un solo pueblo. Somos uno y siempre juntos a través del dolor y el orgullo. Una vez más, hoy estamos al lado de Azerbaiyán en la defensa de sus tierras. Quiero declarar que no solo Azerbaiyán, sino también Turquía están en guerra contra nosotros. Están usando las armas y municiones más modernas disponibles en el ejército turco, además de drones y aviones. Los dos bandos afirman haber infligido cientos de pérdidas al adversario, difundiendo en particular imágenes de blindados destruidos. Mientras tanto, crecen los pedidos internacionales para aliviar las tensiones. La posición de la Unión Europea es clara. En general, ninguna interferencia externa es aceptable. Debe evitarse la interferencia externa en este conflicto. Azerbaiyán perdió el control de Nagorno-Karabaj tras el derrumbe de la Unión Soviética y después de una guerra que dejó 30.000 muertos y concluyó con un alto el fuego firmado en 1994. Ambos países ya se enfrentaron en su frontera norte el pasado mes de julio en combates que hicieron temer la desestabilización de la región.
Y Microsoft ha presentado este lunes una nueva plataforma destinada a permitir a los operadores de telecomunicaciones construir redes 5G. Alejandro Escalón amplía.
La corporación estadounidense Microsoft presentó el lunes una nueva plataforma destinada a permitir a los operadores de telecomunicaciones construir redes 5G más rápidamente, reducir costos y vender servicios personalizados a clientes comerciales. Después de prohibir a Huawei de China de su red de telecomunicaciones, el gobierno de Estados Unidos ha estado presionando a grandes empresas como Microsoft para que se involucren más con 5G, una tecnología que promete desde automóviles sin conductor hasta cirugía remota y fabricación más automatizada. La nueva plataforma estará en Azure, el negocio de computación en la nube insignia de Microsoft, y la compañía dice que reducirá costos de infraestructura, brindará flexibilidad para agregar servicios a pedido y utilizará inteligencia artificial para automatizar operaciones. Youssef Khalidi, vicepresidente corporativo de Azure Networking, dijo a la agencia Reuters que ello podría reducir los costos entre un 30 y un 40% en algunos casos. El desarrollador de software de Windows y Office ingresó al campo 5G después de la adquisición de las empresas de redes en la nube Affirm Networks y Metaswitch a principios de 2020. La empresa ya se ha asociado con otros operadores de telecomunicaciones como Verizon y AT&T y empresas de equipos de redes como Samsung y Mavenir para usar o vender la nueva plataforma a los clientes. Según analistas, la medida de Microsoft aumentará la competencia para los proveedores de servicios 5G existentes como Nokia y Ericsson. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y a las 10:53 saludamos a la doctora Marisa Fuentes en su segmento de salud que nos habla de la próstata.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar hoy de la próstata, que aunque es un órgano típicamente y únicamente masculino, también las mujeres tenemos que ocuparnos de aprender, porque somos las que ayudamos a nuestros hombres y parejas a que realmente vayan al médico a tiempo. La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga de los hombres y produce un líquido para el semen. El cáncer de próstata, por ejemplo, es común en hombres de edad avanzada, podríamos decir. Y no, a veces no pasa, porque muchas veces nos sorprende en hombres, vamos a decir, de 55, 60 años, que no es un hombre de edad avanzada, sino que es a temprana edad, muchas veces nos sorprende el cáncer de próstata. Este tipo de cáncer es raro en hombres menores de 40 años, y los factores de riesgo de desarrollarlo incluyen tener más de 65 años. Por supuesto, la historia familiar siempre va a estar presente en las historias de nuestras enfermedades. Hay un factor genético ahí que siempre lo vamos a tener que estar vigilando. Hay algunos signos de cáncer de próstata que no necesariamente cuando el paciente lo padece significa que tiene cáncer de próstata. O sea, hay que ver esos signos, analizarlos, comentarlos con el médico y no asustarse. Porque muchas personas piensan que estos signos y síntomas, pues ya eso es cáncer de próstata de una vez y realmente no lo es. Otras veces es prostatitis, que es la inflamación de la próstata, que no es cáncer, que son dos diagnósticos diferentes. De estos síntomas tenemos que ocuparnos, por ejemplo, problemas para orinar en el hombre, dolor al orinar, dificultad para iniciar o detener el flujo de orina, el goteo ese que se produce después de orinar. También algunas personas comienzan a tener dolor en la parte baja de la espalda y no asocian que esto podría ser con algún trastorno de la próstata, y algunos pacientes pues refieren dolor en el momento de la eyaculación en las relaciones sexuales. Para diagnosticar el cáncer de próstata, su médico podría hacer, por ejemplo, un tacto rectal para buscar algún bulto o cualquier tipo de anormalidad al palpar a través del recto o del ano la próstata. El doctor también debe pedirle pues un análisis de sangre para saber cómo está el antígeno prostático específico, que sus siglas son PSA, quiere decir a nivel sanguíneo cómo está su próstata funcionando. Esto es importante que se lo pida a su médico a partir de los 50 años, sin necesidad de tenerse que hacer el tacto rectal. Tenga esto en cuenta, converse con su médico, la prevención es sumamente importante y la detección a tiempo de este tipo de enfermedad, pues por supuesto también porque de eso depende su vida. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Luces, cámara, acción. Alejandro Sanz debuta en el mundo del cine con el nuevo tema El Verano que Vivimos. Y Roxana Romero nos presenta la canción y nos habla de algunas escenas de la película que lleva el mismo nombre.
Uno de los más reconocidos artistas en la música latina lleva su arte a la gran pantalla. Alejandro Sanz presentó su primera incursión en el mundo cinematográfico con su tema El Verano que Vivimos. La película del mismo nombre se presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España. El cantautor español compuso este tema específicamente para el largometraje. La canción forma parte del trasfondo musical de varias escenas emocionales. La conmovedora música juega un papel importante en el filme, que habla de amor, amistad y traición.
¿Y de Lucía?
Esta que os voy a contar no es la historia de mi vida. Ojalá lo fuese.
El Verano que Vivimos es una historia de amor inspirada en hechos reales que, contada en dos tiempos, nos traslada a la ciudad de Jerez de los años 50 como escenario principal.
Sigo varado en aquel verano de 1958, recordándome que otra vida es posible
contigo.
El filme trata sobre unas misteriosas cartas que llegan a manos de una joven periodista, siempre sin firmar, siempre dedicadas a un tal Lucía.
Y no sabe quién es.
No.
En ellas se adivina una historia de amor, amistad y traición que sucedió en las viñas de Jerez durante el verano de 1958. Un amor inmortal cuyos protagonistas, a pesar de que han pasado 40 años, no quieren olvidar. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Estuvo el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Iván Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche y continúen siempre con la programación de Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.